¿Alguna vez en tu vida has sembrado al menos un árbol? Si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo. En Nicaragua, desde 1971, se celebra el Día del Árbol el último viernes de junio de cada año. Y a nivel internacional, el 28 de junio es reconocido como el Día Mundial del Árbol. Y el podcast de hoy lo dedicaremos a este erguido, verde y muchas veces colorido y frondoso amigo.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Saludos amigos que nos escuchan, bienvenidos a un episodio más del podcast Onda Local Informa. Saludamos de manera especial a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de las radioemisoras que transmiten esta producción. Radio Darío en León, Radio Voz en Matagalpa, Radio Camoapa en Camoapa, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y Radio República. También a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Para empezar, les comparto un dato que, además de curioso, resulta muy interesante. Ningún otro organismo vive tanto como un árbol. Los árboles son los organismos más antiguos sobre la Tierra y los que más viven. Pero, ¿qué está pasando con los árboles en Nicaragua? Según el Centro Humboldt, entre el 2011 y el 2018 se perdieron 1.4 millones de hectáreas de bosques en el país, a una tasa aproximada de 70.000 hectáreas por año. Se estima que a este paso, Nicaragua podría quedar sin bosques naturales y ecosistemas conservados para el año 2028. Ahora veamos algunos datos globales. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas. La ONU dice también que entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3.3 millones de hectáreas de áreas forestales. Otro dato interesante es que los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial, pero no están uniformemente distribuidos en el planeta. Más de la mitad de los bosques del mundo se encuentran tan solo en 5 países: Brasil, Canadá, China, Estados Unidos y Rusia. Para reflexionar un poco más a fondo sobre la importancia de los árboles y la situación de los bosques en Nicaragua, tenemos como invitado a Gerald Garmendia, ingeniero forestal de profesión, pero naturalista de convicción, amante de la naturaleza y estudioso de los temas socioambientales. Con él conversaremos sobre la relación directa de los bosques con la biodiversidad, con el cambio climático y cómo la acción humana está poniendo en riesgo a los llamados pulmones del planeta. Bienvenido, Gerald, gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros y con la audiencia de Onda Local.
Un gusto, es un placer. Siempre es importante hablar estos temas y llevarlos a más personas también. Pues este tema es colectivo, todo lo que vamos a tratar acá se trata de la colectividad. No hay un gran aporte si solo lo hablamos entre nosotros. La viralidad es importante en estos temas.
Gerald, empecemos por una reflexión que nos lleve a pensar un poco en el futuro. Se calcula que Nicaragua pierde entre 70.000 y 80.000 hectáreas de bosques anualmente, debido a la explotación irracional y a la tala ilegal. En un país como el nuestro, ¿hay esperanza de ir revirtiendo esta situación a mediano o largo plazo?
Lamentablemente, esas son estadísticas de la década pasada. Ya para el 2017 solo se suponía, porque no habían estudios que corroboraran la tasa de deforestación. Pero sí recuerdo que la FAO, antes del 2018, mencionaba que la deforestación en Nicaragua había aumentado en un 80% de esas cifras que mencionas. O sea, aún más dramático el panorama. Y sí, Humboldt mencionaba de 1.400.000 hectáreas deforestadas en 11 años. Pues eso es proporcional con los bosques de América Latina. Pues en América Latina se han perdido 138 millones de hectáreas de bosque, según la estimación de la evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO, y totalmente desalentador en estas últimas dos décadas, de 1990 hasta el 2000. Y pues Nicaragua no es la excepción. En Nicaragua, si esas cifras las llevamos a una extensión territorial, estamos hablando de que hemos perdido en los últimos 11 años la extensión territorial de lo que le compete territorialmente al departamento de Jinotega y la mitad, un poco más. Estamos hablando de que hemos perdido la extensión territorial en bosques de 1.5 al departamento de Jinotega. Eso es dramático, sin duda. Y pues nunca es tarde para actuar. Nunca es tarde. Creo que las herramientas más grandes, sin duda, están en organizaciones tanto estatales como privadas, que de manera ellas conjuntas puedan llevar a cabo proyectos de restauración de los ecosistemas. Pero eso no solo le cabe a ellos, también cada persona, su hábito conductual, diría, es muy importante, porque cómo llevamos la vida, el nivel de consumismo que llevamos, porque siempre tenemos un nivel de consumismo, pero aquí lo importante son las magnitudes. ¿Qué tan grande es el nivel de consumismo que tenemos? ¿Y a qué industrias aportamos con nuestro consumismo? Hay industrias que deterioran más el medio ambiente que otras. Y ahí es importante poner el ojo sobre eso.
De acuerdo a las Naciones Unidas, los bosques albergan más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Por consiguiente, la conservación de la biodiversidad depende de la forma en que interactuamos con los bosques. Y esto tiene que ver mucho con el tema del consumismo que bien mencionabas. En base a esta premisa, ¿qué relación directa se puede establecer entre la deforestación y el otro fenómeno que también nos agobia como humanidad, como es el cambio climático?
Pues lo que se dice mundialmente es que la deforestación es la segunda causa de incremento ante esta crisis climática que tenemos. Solo por encima están la quema de combustibles fósiles, pero la deforestación es un problema que incide enormemente sobre esta crisis climática que estamos llevando. Y el ponerle atención es vital, es que simplemente es vital para que la vida sobre la Tierra pueda gestarse. A este nivel de deforestación que vamos, no es sostenible la vida sobre la Tierra con el tiempo, los sistemas económicos en los que estamos envueltos. El nivel de consumismo nos ha llevado a estar en un sistema insostenible. Entonces tenemos que empezar a contribuir a desarrollar estrategias que aminoren la deforestación paulatinamente. Por dicha, estos últimos años mundialmente se dice que se ha visto una disminución, pero mucho tuvo que ver con el COVID también. O sea que no es que tampoco se desarrollaron grandes estrategias. Mucho tuvo que ver con lo del COVID. El COVID paralizó, quieran o no, la industria mundial, y eso hizo que la explotación mundial se detuviese. Y pues a la postre resultó benéfico para el medio ambiente. Pero sí, está entre nosotros, está en nosotros, esas áreas deforestadas precisamente tienen que volver a ser suelos de vocación forestal en uso y volver a plantar, reforestar con especies nativas. Los proyectos de reforestación bien pensados, bien llevados a cabo desde el principio hasta el fin son proyectos realmente sostenibles, y es que no es tan difícil parar la deforestación. Tenemos que empezar que las industrias madereras pues empiecen a respetar más las leyes, y que los que hacen valer las leyes también las den a respetar y proteger. Las leyes a veces son bien claras, el problema a veces la ejecución, ¿no? Respeto a las comunidades indígenas, por ejemplo, una problemática general.
Ok, Gerald, pero ¿qué efectos negativos inmediatos conlleva la deforestación indiscriminada o no regulada contra la biodiversidad?
Es directo, porque al deforestar estás deforestando, estás eliminando plantas que forman parte de la biodiversidad, estás eliminando árboles que suelen ser el cobijo, suelen ser el hogar, el componente que le da alimento a un sinnúmero de avifauna, fauna silvestre en general, y que hoy en día la estamos perdiendo, pues lamentablemente. La biodiversidad es una de las principales elementos amenazados en el planeta, y tenemos que buscar por nuestro propio bien contribuir a mantener nuestra biodiversidad. Pues se ha demostrado que ante ecosistemas más desequilibrados, es decir, ecosistemas más deforestados o fragmentados por consecuencia de esa deforestación, es que pueden ser fuentes de desarrollo de plagas, virus nuevos para la ciencia que no tengan cura y vengan a afectar a la salud humana. El ejemplo vivo fue lo que la pandemia mundial, la última pandemia mundial, el COVID-19, y por esas razones precisamente, y porque la biodiversidad de la vida debe estarse para que pueda precisamente haber mayor diversidad, ¿no?
Gerald, todo el mundo habla de la reforestación como una solución a la pérdida de bosques, pero la acción de sembrar árboles por sí sola quizás no sea la solución, porque esto implica muchas cosas más. Hablaba vos de estrategias, hablaba del compromiso del Estado y de las empresas, del respeto al marco legal. ¿Cómo podemos efectivamente revertir la pérdida de bosques y con ello, obviamente, la pérdida de diversidad, tomando en cuenta las barreras o desafíos que se interponen? Muchas veces la arremetida de las transnacionales madereras es agresiva. La agroindustria, principalmente los monocultivos y la ganadería a gran escala, son cosas que van en detrimento de los bosques, entre otras acciones de grupos de poder, tanto político como económico, que siempre se imponen. Eso resulta muchas veces desesperanzador. ¿Qué crees vos que podemos hacer como ciudadanos ante este gran desafío?
Creo que una estrategia muy de la mano con la deforestación es empezar a hacer un cambio transicional de las áreas de cultivo que puedan ser más amigables, ecológicamente amigables. Aquí entra en función la importancia de la agroforestería o la implementación de sistemas agroforestales. Es decir, puede ser que algún cultivo del café empezara a diversificarlo con especies de árboles nativos. El componente de árbol en un sistema de café es importante, en el del cacao también, siendo cultivos tan tradicionales de nuestro país con gran extensión territorial, ¿no? Muchas hectáreas cultivadas de café y cacao históricamente en Nicaragua, pues puede ser un cambio hacia obtener un poco más de equilibrio en los ecosistemas. Eso es bien importante, pero lo pongo esos dos ejemplos, pero en general, porque también podemos hablar de hortalizas, podemos hablar de áreas de cultivos anuales, que vos podrías complementarlos con plantas que le dan alimento a los polinizadores. Ese punto es trascendental también. Todo en un enfoque buscando el equilibrio de los ecosistemas. Tener un previo conocimiento, obviamente, de cuáles son las plantas que más atraen polinizadores y cómo asociarlas con tus cultivos de hortalizas, cuáles son los árboles también que mayor aporte le brindan al café y a la avifauna silvestre, por ejemplo. Todas esas estrategias ayudarán a la postre a obtener un ecosistema equilibrado que contribuya a la conservación de la biodiversidad biológica.
Pasando a otro aspecto dentro del mismo tema, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, propuestos por las Naciones Unidas en la conocida Agenda 2030, el objetivo número 15 está referido precisamente a la gestión sostenible de los bosques, algo que vos has venido planteando dentro de lo que hemos conversado hasta ahora. Este objetivo global se propone detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, además de luchar contra la desertificación. Sobre el cumplimiento de este objetivo, sabemos que hay un compromiso de los líderes mundiales Por otro lado, las grandes transnacionales dicen estar luchando por un mundo más verde, pero siempre se lucran de los bosques. A tu criterio, ¿qué avances podés identificar en Nicaragua en relación al cumplimiento de este objetivo global?
Lamentablemente en Nicaragua hay una realidad, y lamentablemente es que la información, y más la información ambiental, ha sido bien difusa, ¿no? Comenzamos hablando desde la tasa de deforestación. Ese es un dato altamente relevante en todo país que quiere llevar plan de desarrollo virado hacia lo amigable ecológicamente, pues hacia la conservación de los bosques. Debe saber cuánto se está destruyendo, cuánto se está deforestando, y lamentablemente no lo tenemos, pues carecemos de mucha información actual, y es algo a ponerle mucha atención, porque bueno, no, yo parto de la premisa de que no podés conservar sosteniblemente lo que no conoces, y es lo que nos sucede con los bosques no los conocemos. La biodiversidad en Nicaragua, hace 2 décadas se hablaba de que era el país más diverso, era sí, entre los países más diversos del mundo, el 6% de la diversidad lo tenía Nicaragua. Eso desde los años 90 se viene hablando, y hace ya más de una década no sabemos cuál es la tasa de deforestación, no sabemos precisamente cuánto es el porcentaje que tenemos, pero es eso, pues ese es el problema que en primeras instancias está atravesando Nicaragua, una falta de información grande, que nos estanca, pues.
Generalmente cuando se habla de deforestación en Nicaragua, pensamos en las montañas del interior del país, en los densos bosques que aún se conservan en áreas de reserva de la costa Caribe, por ejemplo, pero pocas veces pensamos en los centros urbanos. ¿Qué reflexiones podríamos hacer, Gerald, sobre los árboles y el urbanismo? ¿En qué situación crees vos que se encuentran las principales ciudades de Nicaragua en relación a sus bosques?
Pues lamentablemente no ha habido un manejo forestal urbano. Managua, pues, obviamente es la ciudad más grande, más desordenada también. Y sí, creo que hay cosas bien importantes que se deberían de considerar, pues a veces carecemos de eso, de respeto a las áreas verdes en centros comerciales, en mercados. Hay áreas de bulevar que son áreas verdes que han sido invadidas. Hay una poda indiscriminada, esas podas que hace este Instituto de Electricidad, lo hacen discriminadamente, pues machetean horriblemente a los árboles. Eso es un crimen ambiental en otros países. Y otra cosa bien importante también, ¿qué tipo de especie sembrar? Se ha sembrado mucha especie exótica, invasiva. El ejemplo claro es el nim. El nim, por ejemplo, no es una planta de acá, y contribuye a desequilibrar ecosistemas naturales, inclusive, porque allá está en reservas privadas, que ya lo puede ver, que eso es como el colmo. Todavía en la ciudad, pues, esta especie suele ser invasiva, tiene sustancias venenosas que en el radio de copa de este árbol no crece otra especie, de especie nativa, o le puede costar mucho. Y ya se ha determinado que es un espermaticida para murciélagos frugívoros, y ya sabemos que muchas loras comen de ello, que probablemente pueda estar causando lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con qué especies se meten, pues a veces no solo porque creer que es un árbol, él crecerá donde sea, ¿no?
Me llamó mucho la atención eso último que mencionás, lo referido al árbol de nim. Quizás son cosas que no mucha gente conoce y por eso adoptan su cultivo. Pero ¿qué otros ejemplos podés mencionar similares a este, o que por el contrario, que los beneficios sean mayores que las consecuencias nocivas?
Una de las ventajas que dicen del nim es que siempre verde, me da sombra todo el tiempo, pero hay muchos árboles nativos también que son siempre verdes, el tempisque entre ellos, uno de los árboles más intrínsecamente relacionados con nuestra cultura nativa. La palabra tempisque, traducido al náhuatl, es templisqui, y significa el que cuida de los ríos, y este árbol no por nada está en las riberas de los ríos regularmente. Pues ya geográficamente los tempisques siempre están asociados a zonas donde hay fuentes de agua, ya sea superficial o subterráneamente. Entonces son cosas bien importantes. El eucalipto también, mencionan que el eucalipto tiene un problema de consumir demasiada agua y en lugares donde pues precisamente hay escasez o el manto acuífero está ya profundizado, pues es un problema.
Cambiando un poco, pero siempre vinculado al tema urbanístico y los bosques, precisamente lo que mencionaba antes me remite a pensar, por ejemplo, en el Cerro Mocorón, considerado por grupos ambientalistas como un patrimonio ambiental, uno de los pulmones de Managua, se dice por ahí, pero que siempre ha estado en la mira de grupos de poder para su explotación con fines económicos. ¿Qué reflexión podés hacer respecto a esta importante área boscosa ubicada al sureste de nuestra capital?
El Mocorón debería ser un parque natural de Managua, donde se pueda ir a recorrer por ahí, si es posible, pues, reconocer la fauna que está ahí, porque ahí está un microecosistema bastante interesante. Llegan, eso es refugio para aves migratorias que vienen del norte a sur y capaz llegarán con las completas, las pobres, para encontrar su alimentito ahí, un par de semillas, y recorrer hacia Colombia o a la América del Sur en general, y luego ver la captación de carbono también que está haciendo esa zona. Sí, siempre será relevante dejar, preservar, respetar y restaurar zonas boscosas que puedan estar más en todos lados, pero si están en la ciudad, pues también, ¿no? Que son las más afectadas a veces por el irrespeto.
Dada la importancia de los árboles para las diversas formas de vida que habitamos en el planeta, sin árboles solo podemos imaginarnos un escenario apocalíptico. Para ir concluyendo, ¿qué reflexión final podrías hacer o qué mensaje le enviarías a quienes nos escuchan?
Que tomemos con la seriedad que implica esta crisis climática, que actuemos, porque ya son tiempos de actuar, no precisamente analizar, no es precisamente lo que necesitamos, ya es actuar, ya esta crisis ha escalado magnitudes insostenibles si se continúa así. Y como mencioné inicialmente, los cambios en las conductas importan, cambios pequeños en tu vida pueden hacer enormes cambios a la postre, sumados con otras personas. Y no hay mejor ejemplo que el actuar. A veces vos hablás, pero no se escucha, no hay un trasfondo, pero si la gente te mira, por ahí puede venir el cambio. Entonces es tiempo de actuar, de coger una vida más ecológica, más amigable hacia el ambiente, poner atención a qué estamos consumiendo, qué contribución estamos dando con ese nivel de consumo que estamos llevando, reforestar, siempre en un árbol cuando es posible, siempre con amor, con conciencia, con mucho respeto, sabiendo que ese es un componente intrínseco para que la vida sobre la tierra se pueda dar. Como decís vos, sin árboles la vida simplemente no se puede dar, es el elemento que permite que los componentes químicos para que precisamente vivamos, el oxígeno, sea posible, pues ya con eso nos debería devastar, pero de sobra, y ya sumado a eso nos brindan alimento, nos brindan cobijo, nos brindan medicina, o sea, es por el bien común, ya no es por nadie más, es por nosotros, por las personas que amamos y por las generaciones venideras.
Gracias, Gerald. Sabemos también que el solo contacto con la naturaleza nos proporciona bienestar emocional, y este es un motivo más para proteger y conservar nuestros bosques.
Completamente de acuerdo. Ya solo ir al bosque, está comprobado que el color verde del follaje te desestresa. Ir al bosque, vos sentís otras energías, calmás tus ansiedades en un mundo que corre tan rápido hoy en día, ¿no? Y te da otra perspectiva de vida, te permite ser más consciente, diría yo.
Bien, reiteramos el llamado a reflexionar más a fondo sobre la importancia de aportar a la conservación de los bosques, las áreas verdes en nuestras ciudades, a informarnos más para tomar decisiones informadas respecto a los árboles y sus beneficios. Gracias nuevamente, Gerald. Gracias también a quienes nos escucharon. Y de esta manera concluimos este episodio de Onda Local Informa. les invitamos a estar pendiente del próximo podcast. Hasta pronto.